Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Rogueta más Aspi Ratia, y en otro puñado, decenas de radios libres, radios comunitarias, radios amigas. Y ahora sí, ya en la cuenta atrás, tres programitas para acabar esta temporada, para comenzar nuestro periplo vacacional, vacaciones. Tres programas en los que vamos a tener como hoy invitados muy, muy especiales, al menos el que se ha acercado hoy hasta aquí, hasta nuestra pecera de colores, hasta 97 y Ratia, hasta Mar de Fueguitos. Vamos a charlar en unos momentos, unos minutos, con Jesús Román. Tiene 61 años. Jesús Román vive aquí en Bilbao. Él es de Otxarkoaga y es nieto de Teodosio Román de la Cruz. Jesús Román está aquí para hablarnos de su abuelo y también de la búsqueda que lleva ya, pues, 35 años, se cumplen ya desde que comenzara a buscar, a tratar de saber de su abuelo, de Teodosio Román de la Cruz. Tenía 45 años, era campesino, vivía en la localidad de Antigüedad, en Palencia, cuando en el 1937, se tuvo que presentar en el ayuntamiento para dar razón, y allá, desde allá, pues lo llevaron a la policía, lo detuvieron y nunca más se supo de él, desapareció. Teodosio Román de la Cruz fue fusilado allá muy cerquita de Antigüedad, y concretamente en el portillo de Hornillos, en la localidad de Baltanás, y allí, después de muchos años de búsqueda, allí en el año 2004 se localizó una fosa común en la que había restos de 21 personas que habían sido asesinadas, fusiladas. En 2004 se encontraron esos restos óseos, pero no ha sido hasta hace apenas unos meses cuando se ha podido confirmar, gracias a las pruebas de ADN, que los restos, parte de esos restos, eran de Teodosio Román de la Cruz. Estaba enterrado en esa fosa común en Baltanás. Vamos a charlar con Jesús Román, de su abuelo, de Teodosio, de esa búsqueda 35 años cuando él comenzó a preguntarse por esa fosa común en la que decía su padre que estaba enterrado su abuelo con otras gentes del pueblo, todo ese periplo, esos 35 años, lo que ha supuesto también hace apenas unos meses, pocos meses, que ya les confirmaran que los restos, parte de esos restos eran de su abuelo, de todo eso. Vamos a charlar hoy con Jesús Román, vamos a hacer memoria aquí en Mar de Foguitos. Además, vamos a hablar de los zapatistas, de ese navío montaña que ya tocó Europa hace unos días, llegó a las Azores, de allí ha partido también hace apenas un par de días, y en un comunicado que acaban de publicar los compas zapatistas anuncian que ese navío llegará, arribará a Vigo, arribará a las costas españolas, seguramente, si todo va bien, este mismo fin de semana. Más cosas, historias que tienen que ver con el amor, con los fueguitos, con la energía que algunas, algunos tenemos dentro, también aquí hoy en nuestro programa y, cómo no, la música. Javier Solo es músico de Terrassa, en Barcelona, aunque está afincado, vive en Lleida. Comenzó a actuar en el año 2005 bajo el nombre artístico de Javier Solo y sus malas costumbres. Hace muy poquito, apenas un par de meses, publicó su último trabajo, 5 canciones en formato acústico con el guitarrista Ricardo Martín, La revolución de los corazones sin planchar, se llama ese EP, que publicó hace apenas un par de meses, pero hace menos, hace apenas unos días, ha publicado el adelanto del que va a ser su nuevo disco y que saldrá en otoño, Un buzo en América, se llamará ese nuevo disco de Javier Solo, y ahí van a colaborar diferentes artistas internacionales. De momento ya ha anunciado Javier Solo que ahí van a estar los Daniels o, por ejemplo, Jenny and the Mexicats. Vamos a escuchar hoy aquí en Mar de Foguitos algunos de los temas acústicos de ese último trabajo de Javier Solo y también el adelanto del que será su nuevo disco, Un buzo en América. Decíamos, Jenny and the Mexicats, la banda de la británica Jenny, va a estar en ese disco y va a estar con esta canción, se llama La madre que la trajo. Javier Solo, Jenny and the Mexicats. Zarpamos.
Me encontré las maletas en la puerta, renunció a despedidas silenciosas y alteró la siesta del vecindario con gritos desafinados y palabras malsonantes que me guardo por si hay niños delante. Me dejó con los huesos en la calle, se quedó con mi alma, con las llaves y cambió mis lunáticas pasiones por un tipo abandonado, la rutina, los espejos y las mentiras. Y por cortinas de colores que hacen juego con las flores con las que le adorna el pelo y los jarrones. Por compromisos que le vienen como anillo al dedo, que no son más que promesas pero que cuestan dinero. Y tiró mi esperanza por el balcón, mis trapos y una canción que le había escrito de amor. Mi esperanza por el balcón, mis trapos y una canción que le había escrito de amor. Se la las caras, vino barato. Y ha puesto parque para tocar el suelo con los pies descalzos, como su madre la trajo. Y tiró mi esperanza por el balcón, mis trapos y una canción que le había escrito de amor. Y tiró mi esperanza por el balcón, mis trapos y una canción que le había escrito de amor. Y ya no quiere acordes bordados con su nombre, ahora lo quiere grabado en metales pesados. Ya no quiere acordes bordados con su nombre, ahora lo quiere grabado en metales pesados. Que derroche, que derroche, que derroche. Ay, 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 que derroche.
Ay, 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 me encanta.
En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda. Este pasado sábado 12 de junio de 2021, el llamado Escuadrón 421 y demás pasajeros y tripulación recibieron en sus pasaportes el sello de entrada legal al llamado espacio o zona Schengen y desembarcaron en Horta, Islas Azores, Portugal, Europa. Sin perder la gracia y la elegancia, es un decir, bajaron de la montaña de su navío. Como debe ser, hubo azoro, baile, fotos y un atracón de comida. Se brindó, además, por la vida, claro. Dos días después, a las 9:17 y 45 segundos de la mañana de este lunes 14 de junio, la montaña se despegó del abrazo portugués y tomó dirección noroeste a una velocidad de entre 6 y 7 nudos. A las 12:30 rebasó por la izquierda el pico das Urzes. El capitán Ludwig calcula avistar las costas de la península ibérica entre el 19 y el 20 de junio, aunque podría ser antes, porque la montaña, reconciliada con el viento, parece apresurada en abrazar a sus hermanas portuguesas y gallegas. De esa fecha en adelante se saludarán las elevaciones en las islas de San Martino, Montefaro y Monteagudo. Luego se entrará a la ría de Vigo. Se prevé llegar a la Marina Punta Lagua, al norte del puerto de Vigo, Galicia, Estado español. El pasaporte zapatista. Hasta pronto, Portugal. Ahí vamos, Galicia. Se titula el comunicado que acaban de hacer público los compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Dicen también en ese comunicado: ahora permítanme contarles de la documentación zapatista que lleva el escuadrón 421, que a estas horas ya podría agregar marítimo a su flamante nombre. Los compañeros, las compañeras llevan un pasaporte zapatista. Quiero decir, además del pasaporte oficial de México, llevan el llamado pasaporte zapatista de trabajo. Y en este comunicado firmado por el subgaleano se cuenta, se describe cómo es ese pasaporte. En la portada, octava principal, un caracol con una estrella roja dentro y el letrero pasaporte zapatista de trabajo. En la contraportada o tapa trasera, una estrella roja con un caracol dentro. En la primera página se lee: este pasaporte es otorgado por las autoridades civiles autónomas de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno Chiapas, México. Solo es válido durante el periodo establecido y en el lugar descrito. Este documento consta de 32 páginas y no es válido si presenta deterioro, cortes, tachaduras y enmiendas. En las páginas 2 y 3 hay espacios para foto del titular, sus datos personales, datos de la Junta de Buen Gobierno y mares que expiden el documento, trabajo que va a desempeñar, la fecha de expedición y el calendario y geografía donde va a cumplir el trabajo, lugar para el sello de mares y también de la Junta de Buen Gobierno. En las páginas 4 y 5, por ejemplo, de ese pasaporte zapatista de trabajo, se dice: el LOA o la titular de este pasaporte no puede ni debe pedir ni recibir apoyos en moneda o especie para su beneficio propio o de su familia, más allá de los estrictamente necesarios para cumplir con el trabajo que se le ha encomendado. Y ahí en ese comunicado se va detallando cómo es ese pasaporte. Termina ese comunicado diciendo: la última página es para observaciones, por ejemplo, alguna alergia, discapacidad o gustos musicales. Digo, porque si le gusta la cumbia y le ponen a bailar un vals, pues ya se imaginarán. Termina ese comunicado firmado por el subgaleano Planeta Tierra, junio del 2021. Pues todo previsto ya, parece que este 19-20 de junio, quizás incluso antes, llegue ese navío montaña, esa delegación zapatista, ese escuadrón 421, a Vigo, a Galicia. Ya se están preparando allí el recibimiento para la delegación zapatista. Hay, por ejemplo, en el caso de Bilbao, hay varias gentes que han organizado un viaje para ir allá hasta Vigo, para esperar la llegada de la montaña, de los compas, las compas, las compas zapatistas. Estaremos atentas a cómo es ese arribo a las costas españolas de la delegación zapatista. Ahora, de momento, nos quedamos aquí. Esa montaña está ya llegando cada vez más cerquita y nos quedamos, decía, con un poquito de música en el marco de esta gira zapatista por Europa que van a realizar los compas, las compas. Guerreroas de Luz han compuesto una canción para recibir a las compañeras zapatistas. Esta canción surgió del encuentro de luchas por la vida que se ha celebrado en Madrid este mismo año, y de ese encuentro salió esta canción. Guerreroas de Luz Danzantes son sus autoras. Raíz Caracol.
Semilla de una biblioteca. El océano de las historias.
Teofil Moraru es nieto del primer entrenador de la selección de fútbol de Rumanía. Filósofo, planteó en su libro La probabilidad de escribir un poema la teoría de la predicción de los conjuntos poéticos, una teoría basada en los estudios del matemático ruso Alexandr Liapunov, una teoría que propone que el total de poemas que cada poeta puede escribir en su vida, sin importar los años que viva, es de 23.232.323. Dicha teoría fue confirmada por la sonda espacial Cassini a su paso por Saturno. De su libro A Improbabilidades seleccionamos los poemas que reflejan el amor a la vida de su abuelo entrenador. Es lo que cuentan, lo que dicen de Teofil Moraru en este libro Al este de la mariposa, antología de poesía rumana. Y a continuación aparecen tres poemas, tres probabilidades de Teofil Moraru. Ya sabéis, lo hemos contado aquí ya en alguna ocasión, este libro, esta antología de poesía rumana es de José María Zonta, el escritor de Costa Rica, que da voz, todos los poemas, todos los autores que aparecen en este libro son él mismo, José María Zonta. Entre ellos, claro, este imaginario, imaginado Teofil Moraru. Vamos con uno de sus poemas, vamos con esta maravilla que habla de mujeres, que habla de fuegos, que habla de probabilidades de vida.
Informe mínimo de una probabilidad. Entre la multitud, una mujer se vuelve incandescente. No le ha caído un rayo. No ha sido tocada por la estela de un cometa. Ni un dios la ha rociado de lumbre. De su interior surge el resplandor. Los seres de madera se apartan. Los transeúntes de carne y dientes ven las posibilidades comerciales y se lanzan en su cacería. Apagan las luces para impedir que se oculte en tierra. Apagan las estrellas para que no se oculte en el cielo. Y es cuando se encienden todas las luciérnagas.
Estrellas, cielos, luciérnagas. Seguimos viajando por el espacio. Saludamos en unos instantes a nuestro invitado, ya está aquí, en Mar de Fueguitos, a Jesús Román. Antes ponemos un poquito más de música. Javier Solo, de su último EP, publicado hace un par de meses, rescatamos esta canción, uno de los cinco temas de este disco. Le acompaña en esta ocasión, en esta versión del tema Lunáticos en Marte, le acompaña Fernando Madina, cantante de Reincidentes. Javier Solo y Fernando Madina, rumbo a Marte.
Dios ateo, una cruz de pan. Un niño castigado con recreo. beso tuyo de fogueo.
Un banquero preocupado por tu dinero. Un lunático viviendo en Marte. Un domingo sin querer llamarte. Un político que ondea como bandera la sinceridad. Una gota de agua en llamas. Luna hasta siempre, un te llamo mañana.
Un marine americano en misiones de paz. ¡Ja! Un enemigo que te ofrece una mano. Un rey sensato republicano. Somos los dos pura contradicción. Somos los dos pura contradicción. Pero qué más da si hacemos cada noche de la cama un nuevo infierno y volamos juntos sudaditos por el cielo. Pero qué más da si hacemos cada noche de la cama un nuevo infierno y volamos juntos sudaditos por el cielo.
Un fascista feminista, matar por amor, elegir el azar, justicia, inmunidad.
Un barrio obrero sin cuestas de enero, una iglesia sin dinero. Un planeta sin fronteras, una España sin cunetas.
Somos los dos pura contradicción. Somos los dos pura contradicción. Pero qué más da si hacemos cada noche de la cama un nuevo infierno y volamos juntos sudaditos por el cielo. Pero qué más da si hacemos cada noche de la cama un nuevo infierno y volamos juntos sudaditos por el cielo.
Un dios ateo, una cruz de pan.
Un niño castigado con recreo.
Un abrazo tuyo de fogueo.
La misa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. Qué divertido es el mundo. Ay, qué risa, ay, qué risa. Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas tan deprisa.
Mar de Fueguitos.
Os lo decíamos en nuestro programa de hoy, toca hacer memoria una vez más aquí en Mar de Fueguitos y hoy lo vamos a hacer yéndonos hasta Palencia, hasta un pueblito de Palencia que se llama Antigüedad, que es el pueblito en el que vivía, del que era Teodosio Román de la Cruz. Era natural de ese pueblo, un pueblo cercano a Baltanás, que era el pueblo más grande que estaba ya cerca de Antigüedad. Teodosio Román de la Cruz tenía 45 años, trabajaba en el campo, había sido presidente de la Casa del Pueblo, tuvo 6 hijos, y para hablar de Teodosio, de su vida, de su memoria, está aquí con nosotros Jesús Román, que tiene 61 años, vive en Santutxu, aunque él es de Otxarkoaga, y es nieto de Teodosio Román de la Cruz. Muy buenas, Jesús.
Hola, buenas tardes, Gorka.
Muy buenas tardes. Decíamos, vamos a hablar de tu abuelo, porque habéis tenido buenas noticias, no sé si se puede decir así buenas noticias, pero por lo menos haciendo memoria vais recuperando, ¿no?, consiguiendo que se recupere la memoria de vuestro abuelo Teodosio. Cuéntanos qué ha pasado a comienzos de este año.
Pues así es, después de 35 años casi de búsqueda y de espera, pues este año por fin hemos podido confirmar que, bueno, en unos restos que se hallaron en una fosa en el Portillo de Hornillos, cerca de Baltanás, Bueno, algunos de los que se han identificado positivamente, y uno de ellos, de los cuatro que así ha sido, era de mi abuelo. Y esa ha sido la gran noticia después de tantísimos años. La única pena es que, bueno, pues que hay otros, al menos cuatro del pueblo que no se ha podido identificar por diversas razones.
Una historia, la de localizar los restos de tu abuelo, identificarlos, que bueno, ha tenido ese resultado hace apenas unos meses, pero que arranca de muy atrás, porque esa fosa común que se encuentra, esos restos de 21 personas, se encontró en el año 2004. Han pasado 17 años, claro. ¿Qué ha pasado en estos 17 años? ¿Por qué no se ha podido saber antes?
Exactamente. Bueno, lo que ha pasado es que en aquel entonces no se hacían pruebas de ADN. Entonces, ahora, bueno, después de la aprobación de la, entre comillas, Ley de Memoria Histórica, pues se ha conseguido que la Junta de Castilla y León pagara las pruebas de ADN de toda esta gente. Entonces, de un laboratorio de Vitoria, por medio de entre Aranzadi y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues se ha conseguido hacer estas pruebas y se ha identificado de los 21 que salieron, de los restos de 21 personas que salieron en la fosa esta del Portillo de Hornillos, pues bueno, ellos estaban entre esta gente.
Claro, en 2004, si queríais hacer la prueba de ADN, tenía que pagarlas los familiares, y sí, no sé cuánto costaba
exacto,
mucho eso.
Pues medio millón de pesetas pedían por aquel entonces. Fíjate, todavía en pesetas, aún en el 2004.
Y no sé cómo ha sido ese momento en el que no sé cómo es, y te llaman, te mandan una carta, ¿cómo te enteras que saben que efectivamente son los restos de tu abuelo?
Bueno, en el 2019 estuvimos haciendo una cata, porque no fue sumación, porque se hicieron tres catas en otro pueblo, en Villaconancio, que se podía entender que podrían estar por allí, y al no encontrarlos, pues hablando con los arqueólogos, se les estuvo comentando el tema de que, bueno, pues mi familia, de las pocas veces que hemos ido por allí, cada vez que pasábamos por la zona del Portillo de Hornillos donde se encontraban, pues mi padre paraba el coche y nada, es un alto, un cerro, una zona de yeso y esto. Y bueno, pues decía, por aquí están, pero pues eso, lloraba, pero nada, no sabíamos dónde, es una zona muy extensa como para ponerse a encontrar. Entonces, eso, en el 2004 se hizo esta exhumación y pues en el 2019 se empezaron a hacer las pruebas de ADN de todos los 21 que aparecieron, dependiendo de, claro, de que ha habido familias de que pues no se ha encontrado o no han aportado ADN, con lo cual no se ha podido confrontar todas las pruebas.
Tu padre, cuando pasabais por ahí, por esa zona, pues recordaba, ¿no? Decía que allí habían fusilado, enterrado a vuestros parientes. Claro, sí. Al poco de eso, tu familia, tu padre, tuviste que salir todos del pueblo. Claro, él sí que conoce, vivió allí, pero bueno, vosotros, claro, ya habéis vivido fuera del pueblo.
Claro, no, nosotros de hecho nacimos aquí, mi hermano y yo. Bueno, mi padre tenía 18 años cuando fusilaron a mi abuelo. Era el mayor de los seis hermanos. Y como represalia, bueno, primero le metieron en la cárcel, alegando de que había estado colocando el 1 de mayo banderas rojas. Y sí que era verdad que había colocado, pero era banderines señalizando pues una carretera que iban a construir, o sea, digamos como peón de caminos. Le metieron en la cárcel. Después de la cárcel, que estuvo en Palencia, en una cárcel habilitada, las escuelas de Berruguete. Después le tocó ir a la guerra. Por supuesto en el bando nacional, claro, al frente en Teruel. Y cuando acabó la guerra, pues le llevó a la mili.
O sea, una tras otra.
Una detrás de otra, se cebaron con ellos totalmente. Porque, bueno, la familia, el resto de la familia que quedaron en el pueblo, pues a la noche, vete a saber quién es, bueno, se supone gente del pueblo. Y esto les iban a amenazar con hoces y con historias y golpeaban la puerta y no sé qué. Al final acabaron viniendo todos para acá, para Bilbao. Entonces se distribuyeron entre Otxarkoaga y Basauri, los seis hermanos, junto con mi abuela.
Decíamos tu abuelo, todo, se tenía 45 años, creo que fue en septiembre del 36 cuando fue fusilado. Sí. Y curiosamente él se presentó a la policía y ahí fue cuando fue detenido, ¿no?
A mi abuelo le llamaron del pueblo, que le dijeron que se presentara en el ayuntamiento, hasta hoy. No se supo más de él. Luego hemos intuido que, bueno, Por supuesto, no hay ningún registro ni de dónde estuvo detenido, ni de... No se sabe nada. Se sabe que en Baltanás hubo un convento que habilitaron como una especie de cárcel y creemos que estuvo allí. Luego hicieron la saca esta y le fusilaron junto con otros tantos. Sí.
O sea, fue al ayuntamiento la última vez que supisteis de
él. No se supo más de él.
Luego pensáis que estuvo detenido una temporada antes de que le fusilaran.
Sí, sí. Del 24 creo que fue. Del 24 de agosto creo que fue cuando le detuvieron o cuando le llevaron. Al 8 de septiembre, que es cuando le fusilaron.
Sí. ¿Y de qué le acusaron? ¿Por qué le fusilaron a tu abuelo? Porque sí.
Porque sí, porque sí. Bueno, pues eso es, bueno, según mi teoría, parte del genocidio, ¿no? Porque era genocidio lo que hicieron. Intentaron exterminar a todo lo que, según ellos, las malas hierbas que había. Y como había sido o era presidente de la Casa del Pueblo, pues bueno, uno de tantos, sin más. Sin más, pero vamos, razones, ninguna. No eran más que campesinos que trabajaban, bueno, jornaleros, ni campesinos, porque no tenían tierra. Eran jornaleros. De hecho, uno de los que seguimos buscando todavía era un jornalero que había venido de Galicia y, bueno, junto con ellos le echaron mano y también se lo cargaron, sin más. Sí, sí.
Claro, la familia luego tiene que marcharse del pueblo, a emigrar, a vivir a otros rincones. No sé después, cuánto tiempo después o quién vuelve al pueblo y empieza, me imagino, a preguntar o a interesarse o a mirar o a buscar. No sé quién hace eso, cómo se hace eso.
No, bueno, mis tíos, algunos de ellos han tenido casa allí en el pueblo años después. En un pueblo, bueno, allí y en un pueblo de al lado, en Cevico Navero. Sí, pero bueno... Yo he sido quien ha estado buscando, básicamente, junto con gente, eso es importantísimo de comentar, con gente del pueblo que me ha echado, bueno, una mano no, que han sido el fundamento de todo esto, porque desde allí es de donde se puede buscar, básicamente.
Y no sé si te acuerdas, la primera vez que fuiste allí empezaste a preguntar, no sé cómo te recibieron, qué te decían.
No, muy bien, había contactado por medio de internet con Rocío Gil, una chica de allí del pueblo y nada, bien. Luego, pues eso, haciendo indagaciones, preguntando, no sé qué, entre el ayuntamiento, en muchos sitios, gente de la memoria histórica, básico. Sí, sí, sí. Ha sido con ellos con quien hemos podido hacer todo esto.
Y cuando empiezas a buscar a tu abuelo, ¿tienes esa ilusión de que, bueno, de que pueda terminar así la cosa, de que puedas acabar encontrando...?
No lo esperaba, no lo esperaba. La verdad es que ha sido una sorpresa al cabo de tantísimos años. Pero bueno, yo lo he hecho pues por dos razones. Una personal, evidentemente, pero otra sobre todo por mi padre, por darle el gusto. De hecho, en el año 2005... cuando se sacó Astos 21 en el 2004, en el 2005 se les hizo un homenaje en Baltanás. Y yo fui con mi padre y con mi tío, que es el único que queda de momento, bueno, que queda
vivo.
Que queda vivo, sí, el hijo pequeño. Mi tío Ildefonso, sí.
Y no sé, tu padre cuando vio pues eso, que habían encontrado los restos de...
Bueno. Yo le estuve asegurando durante tiempo que aquellos eran los restos de... Entre ellos estaba mi abuelo. Pero claro, era pues un brindis al sol, porque sin pruebas de ADN no lo sabíamos positivamente. Ahora ya sí, ahora ya lo sabemos.
¿Y qué te decía tu padre cuando le contabas que eran los restos de su padre?
No decía nada. Yo creo que no se lo podía ni creer. No se lo podía creer. Ya me hubiera gustado que... Bueno, evidentemente, que lo supiera hoy en día. Sí, sí, sí. Por él ha sido, evidentemente. Por él, por mis tíos, que ya... Pues eso, no queda más que uno.
Uno que sigue vivo.
Nada más.
Y ese ahora, por ejemplo, sí sabe que efectivamente ya está confirmado que son los restos.
Mi tío, sí, lo sabe. Mi tío no conoció a su padre, claro. Creo que tenía un año aproximadamente cuando fusilaron a mi abuelo. O sea que, fíjate, qué papeleta.
Hace, decíamos, en enero de este año, os confirman ya que efectivamente son los restos de tu abuelo, y hace muy poquito, el 18 de mayo de este año, vais allí a Baltanás y cogéis los... Bueno, estaban en el cementerio de Baltanás, que os lleváis al cementerio de su pueblo. Cuéntanos cómo fue.
Sí, sí, se les vuelve a exhumar en Baltanás, se les saca y los llevamos a una tumba que hace el Ayuntamiento de Antigüedad. se supone que esta semana se iba a hacer una lápida donde se iba a poner pues las 9 personas desaparecidas del pueblo, que desaparecieron, les hicieron desaparecer.
Me imagino que no sé cuántos habitantes, es muy grande Valdalás, no sé cómo tiene estado en Valdalás, es muy grande el pueblo.
Mira, no lo sé exactamente, no sé, ahí no te puedo...
Digo porque me imagino que pues todo el mundo, habrá oído hablar de que había por ahí fosas, hay fosas, pero claro, hasta el momento en el que no se encuentran, no saben el resto, no se identifican, ahora que ya están identificados, no sé qué se comenta por el pueblo, tanto por antigüedad como por Valdalás, que ellos han dicho ahora que ya efectivamente se ha confirmado que son de allá. ¿Os han dicho algo?
Nada.
Nada.
Nada. De hecho, hace poco mi prima sacó una nota dentro de la página web del pueblo o de algo así, y creo que no ha habido ninguna respuesta por parte del pueblo. Ninguna. Ninguna. De hecho, ¿para qué comentar? En su momento, mi abuela no tenía ninguna paga ni de viudedad ni de nada, porque se suponía que eran, constaban como desaparecidos, no como fusilados, sí, ni como... Eso es, no hay juicio, no
como,
hay...
Como si se hubiera ido él,
vamos. Exactamente, como si hubiera marchado y, pues no ha aparecido. Entonces, pedían en aquel entonces al menos 2 firmas de alguien que confirmara del pueblo... Que efectivamente, que había vivido allí, que le conocían y que no sé qué. Fueron mi padre y mi tío y no lo consiguieron. No hubo nadie que firmara. Bueno, sí, a ver, firmaron 2 que, de hecho, pues un poco obligados por sus mujeres, que sí que lo habían conocido, pero hubo muy poco interés. De hecho, todavía te siguen diciendo, ¿para qué remueves, no? ¿Para qué? El miedo sigue instalado.
Claro,
sí,
hablamos más de 80 años después. Claro,
exactamente.
Que podrías decir, bueno, en 80 años,
sí.
Pues el miedo ha desaparecido, pero ¿qué va?
No ha desaparecido. Y creen que es remover y que no sé qué. No, o sea, aquí es que no hay ningún ni ánimo de revancha ni nada que se le parezca. Nada que se le parezca. Simplemente se le quiere dar una sepultura digna a gente que asesinaron sin saber ni por qué ni por qué no. Por ser los que eran. Y lo que representaban, nada más, pero no porque hubieran hecho nada. Entonces, ánimo de revancha, ninguno. Ninguno.
Claro, decías, a tu abuelo fue al ayuntamiento, se presentó al ayuntamiento, nunca más se supo de él. Ahora que han aparecido sus restos, dicen, cuando encuentran los restos y según pues cómo están esas fosas, cómo encuentran los restos, lo que encuentran allí, también los arqueólogos pueden saber un poco cómo fue el fusilamiento, cómo no fue, no sé si cómo se encontraba la fosa, si puede saber algo o no saber, con quién
lo que
estaba.
Sí que, lo poco que sabemos, porque los informes no los dan a los familiares, no los ceden, ni Aranzadi ni los arqueólogos. Lo que sí que sabemos de la fosa, que la exhumación la hizo el hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Julio del Olmo, que había en la misma fosa habían hecho varias capas, digamos. O sea, habían fusilado a una gente, habían echado cal por encima y luego al menos 2. Eso es de lo poco que sabemos. También nos han comentado como algo parecido. Esto está en una especie de ladera. Ya te digo, es una zona muy blanda porque es una especie de yesería, algo parecido, que pues parece ser que les pegaban un tiro arriba, que caían derechos a la fosa, punto, sin más. Por la forma en que estaban amontonados los cuerpos, no los habían colocado, es simplemente como habían caído. Entonces, pues da un indicio de cómo les habían matado. Hay el otro día cuando estuvimos viendo, cuando se hizo la exhumación, pues cráneos todavía con la bala. No queda la bala, pero queda el agujero, vamos.
Y no sé si en este caso, aparte de los restos, de los huesos, también había cosas de las personas que estaban allí fallecidas o no, o eso tampoco sabéis. Los
familiares. Sí, se encontraron restos. De hecho, en su día, Julio del Olmo, como te he comentado, el arqueólogo, vino aquí a Bilbao a dar una conferencia en una sala de la CNT o algo por el estilo, y nos trajo para ver si podíamos identificar unas hebillas, porque mi abuelo cuando fue a que le llamaron del ayuntamiento, se supone, llevaba una hebilla de plata. Claro, después de casi 80 años, mi padre no fue capaz de reconocer, nos trajo varias y mi padre no fue capaz de reconocerla, una de ellas.
Es que es muy complicado, ¿no?
Trajo 4, claro, no fue capaz de reconocer.
Y del resto, decíamos, 21 cuerpos se encontraron en esa fosa. Ahora se han identificado ya a 4 de ellos.
Sí.
No sé si se sabe quiénes son y han conocido de vuestra abuela, de ahí del pueblo.
Sí. De hecho, serán de los 4 identificados, que es el único conocimiento que tenemos, porque sé que ha habido otros de Baltanás, pero no conozco ni nombres ni nada. 2 de ellos eran hermanos. Sí.
Y también de allí del pueblo.
Sí, 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 sí.
Hablabas antes de la, decías, no sé si es algo así como la llamada ley de memoria histórica. El pasado 15 de septiembre el gobierno presentó ese anteproyecto, se llama oficialmente ley de memoria democrática,
sí.
Y dijo el gobierno en septiembre eso de que no se puede perder ni un segundo más, hay que empezar a hacer memoria, sacar a los huesos de las fosas comunes, identificarlos. Claro, han pasado 9 meses y no se ha hecho nada prácticamente desde ese anuncio de la ley. No sé cómo ves tú todo lo que tiene que ver con esta ley, con lo que se está haciendo.
La ley sobre el papel lo soporta todo. Una ley, si no la dotas de contenido, pues sirve de bien poco. Si tenemos que estar buscando como así que hay que hacer mientras quede alguno debajo de las cunetas, habrá que poner dinero y medios para poder hacerlo, que los arqueólogos puedan trabajar. Y si no se dota de eso, me parece que la ley es, aparte de 80 y tantos años tarde, pues eso, de poco fundamento.
Porque creo que esta ley también, una de las cosas que dice, es que tienen que ser las asociaciones, los familiares, los que al final, aunque el dinero se lo dé el Estado,
claro,
pero los que reclamen, los que hagan todo el trabajo, la investigación, todo el proceso.
Claro, claro, claro.
Como y si no tuviera medios el gobierno.
Exactamente, que es el único que los puede tener, porque desgraciadamente después de tantísimos años, si los familiares tienen que buscar esto, la verdad es que es bastante complicado, porque fíjate que, bueno, ya no hay gente con esa memoria. Estamos hablando ya de personas que tendrían que tener, pues, del orden de 95 años. ¿Cuántos quedan de esos? Y que sepan algo. Pues prácticamente nadie. Casi todos de oídas. Y de oí a mi padre, oí a mi tío, oí a no sé quién, que podía haber gente aquí, allí, en el otro lado, porque Palencia de por sí está sembrado. Está sembrado en las cunetas de gente. Pero, claro, ¿y quién dice dónde? Mi padre. Solía decir cuando parábamos, como te he comentado, en el portillo, que decía, aquí hay mucha gente, pero mucha gente. Si se han sacado a 21, no sabemos cuántos más puede haber allí, pero ¿dónde? El tema es ¿dónde? Claro, no te puedes poner a acabar donde te parezca, es una zona además bastante agreste. Había que tener datos y medios para buscar.
Claro, es que se dice muy fácil el dato. España es el segundo país del mundo con más fosas
después
comunes.
Después de Camboya, claro, efectivamente.
Se dice así fácil, pero uh-huh. Claro, esa facilidad al decirlo tiene que ver con eso que dices, lo que en Palencia, pues prácticamente pues por todas las cunetas puede haber fosas comunes.
Claro,
¿no?
Claro. Curiosamente Palencia donde no hubo guerra. No hubo guerra. Entonces, bueno, a todos los que mataron, los mataron, pues eso, genocidio, sin más. Ganas de matar, no tiene otra. Bajo mi punto de vista no tiene ninguna otra explicación.
Decías, la gente de tu generación, la gente mayor, te ha dicho eso de, bueno, ¿para qué revuelves si no vas a sacar nada? ¿Qué sentido tiene tantos años después?
Sí, ¿qué buscas ahora?
Mm. Y a pesar de eso tú has seguido buscando.
Claro, claro. Ya te digo, es que la motivación era muy grande, era mi padre. Era mi padre. Mi padre por buscar a mi abuelo y luego una motivación personal y es decir, bueno, pues que no quede gente en las cunetas, es que no tiene ningún sentido de que hayan hecho, bueno, hablan de la transición, bueno, es como hablar de nada y decirlo todo, ¿no? ¿La transición de qué? No ha habido transición de ningún tipo.
Claro, la gente de, pues eso, de 60 años para arriba puede decir, ¿no? Pues comentabas el miedo, pero y la gente más joven, por ejemplo, la gente que no ha vivido nada de eso, que no vivió la guerra civil, ni siquiera sus padres, sus abuelos, hablarles de estas cosas, no sé si te ha pasado, has podido...
La verdad es que poco he podido, hombre, con gente más joven, gente de mi edad y esto sí, están, bueno, pues en cierto núcleo de gente, pues están al tanto y les interesa y esto... Pero gente más joven, pues es difícil, entre otras cosas, pues porque ¿qué se ha estudiado en la historia de España en todos estos años? Pues lo que les ha interesado, obviando la guerra civil, evidentemente, O bueno, o sin obviarla, pero desde el punto de vista de unos nada más. Los otros no han existido. Han existido, pues eso, con cuernos y rabo. El diablo.
Y en todos estos años, no sé si te lo han dicho muchas veces, eso de estás loco, ¿por qué te empeñas en seguir con estas cosas o no? Eso
no, no, porque la, claro, no ha sido como estar allí constantemente. Yo al estar viviendo aquí y trabajando aquí, pues las veces que he estado ha sido casi a tiro fijo, cuando teníamos algo que hablar con alguien o buscar, o en el Archivo Histórico de Salamanca, en el Archivo Militar y estas cosas, que sí que me ha tocado ir y mover, pero pues buscando datos de si había, y efectivamente, oye, no hay nada de nada en ninguna parte. No he encontrado mucha gente que me diga, bueno, que me llame chalao ni cosas de esas, no.
Lo que parece increíble es que todo ese trabajo lo haya tenido que hacer un particular, un familiar, no lo haga el Estado.
El Estado no. Hasta ahora ya digo que no he hecho nada en absoluto. No solamente el Estado y... Que es fácil de decir, los partidos políticos. De hecho, esta gente, cuando les mataron, bueno, mi abuelo era presidente de la Casa del Pueblo, de la UGT del PSOE. El PSOE ha estado un montón de años en el gobierno. ¿Y qué ha hecho? No sé, todavía estoy esperando a...
Pensar en los votos igual.
Claro. Son los primeros que no les ha interesado remover estas historias. Porque de los otros ya se esperaba, pero bueno...
Y no sé, de cara al futuro, bueno, ya has identificado los restos de tu abuelo, de cara al futuro, no, con esas fosas que todavía quedan por abrir, por encontrar, de cara al futuro, no sé cómo ves todo lo que tiene que ver con esta memoria, con lo que pasó en la Guerra Civil, con estas fosas comunes, no sé cómo ves el futuro.
El futuro, pues ya, como te he comentado, lo veo bastante bastante complicado por eso, porque no hay memoria, no hay nadie que pueda decir... Pues esto, ahí he visto gente, no sé qué. Bueno, pues igual, si hay alguien que haya dejado escrito o haya, no sé, alguna constancia de en cementerios o en cosas de estas, pues es posible que si aportan dinero las instituciones, se pueda, como así se está haciendo en algunos sitios, se pueda sacar más gente. Pero encontrar otras fosas lo veo bastante, bastante difícil. Sí.
¿Y voluntad política de que pueda avanzar la cosa?
No lo creo y cada vez menos. No, sin extenderme en rollos, pues eso, excesivamente políticos, pero bueno, lo que interesa es el bipartidismo, y el bipartidismo lo que te va a hacer, sea por un lado o por el otro, intentar obviar esto, y vamos a, bueno, a dejar el dinero para cosas, entre comillas, más importantes, ¿no? No en desenterrar la historia.
Decíamos al comienzo, Teodosio Román de la Cruz era tu abuelo, tenía 45 años, no sé cómo ha vivido la familia, lo que queda de su familia, de vuestra familia, cómo ha vivido esta noticia, cómo ha vivido desde enero, pues el hecho de que hayan identificado ya sus restos.
Bueno, pues ya, efectivamente, como te digo, ya solamente queda mi tío como cabeza de la familia general, digamos, y luego pues todos mis primos, sí, están informados al 100% de todo lo que se ha hecho, y bueno, pues algunos muy emocionados, la verdad, sí, pues no se esperaba, ya te digo, después de tantísimos años, entonces ha sido, pues sí, muy emocionante. Yo cuando me lo dijeron en enero, que me llamó uno de los... pues de los que más había peleado por encontrarles, que curiosamente ni era del pueblo. Y me llamó para decírmelo, bueno, no sé, estuve como una semana flotando, no sé, una cosa muy, muy extraña, no me lo podía creer.
Y ahora que ha pasado ya unos meses, no sé, esa sensación igual de que ya has hecho, bueno, has cumplido lo que tienes que hacer o todavía...
No, he cumplido con mi padre. No, pero mientras haya gente en las cunetas, yo, en la medida que pueda, intentaré echar una mano, sea aquí, sea en Cantabria, que suelo ir, o donde pueda, que me da lo mismo. Mientras haya alguien debajo de... en una cuneta que no debiera, no sé. Si se puede hacer algo, habrá que hacerlo.
O sea, lo de no remover no te ha convencido, vamos.
No, para nada.
Pues muchísimas gracias, Jesús Román, por haber venido aquí a Mar de Fueguitos, o sea, por habernos ayudado a hacer memoria y también pues recordar a tu abuelo, a Teodosio Román de la Cruz, que como decíamos hace pues poquitos meses han confirmado pues que esos restos pertenecían a él allá en esa fosa de Portillo.
¿Cómo? El Portillo de Hornillos.
Portillo de Hornillos.
Sí.
Muchísimas
gracias. Gracias a vosotros por darnos voz, que me parece fundamental. Muchas gracias.
Un saludo, agur, chao.
Agur.
No sé qué hago aquí en la puerta de tu casa. Después de tanto tiempo sin vernos las caras. La alfombra que compraste en la tienda de la esquina me da la bienvenida y yo sé que es mentira. Te fuiste por la ventana dejando la puerta cerrada. Quedé atrapado entre postales y migrañas. Te fuiste por la ventana dejando la puerta cerrada. Quedé atrapado entre paredes y fantasmas.
La revolución de los corazones sin planchar es el título del último trabajo, 5 canciones acústicas de Javier Solo. Con él nos quedamos, que os vaya bonito. Agur, corazones.
Salté sin paracaídas a tu corazón. Me pusiste de salvavidas tu colchón. Mis miedos no estuvieron a tu altura. Quererte siempre fue para ti una aventura. Llamo con 7 golpes, era nuestra señal. Abres la puerta con incredulidad. Vengo a buscar mi órgano vital. Déjame mirar debajo de la cama donde guardas los corazones sin planchar. Vivir en trincheras no tiene sentido. La guerra contra el desamor es el olvido. Me armaré hasta los dientes para empezar. La revolución de los corazones sin planchar. Te fuiste por la ventana dejando la puerta cerrada. Quedé atrapado entre postales y migrañas. Te fuiste por la ventana dejando la puerta cerrada. Quedé atrapado entre paredes y fantasmas.